sin sonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Aquí tenemos para usted las noticias de Cuba, Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo. Es la edición que corresponde al 24 de septiembre del 2019. Soy José Luis Ramos y de costumbre está acá Juan Andrés Domínguez. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, José. Buenas tardes al resto del equipo y, por supuesto, los amigos que están en nuestra sintonía hoy martes.
Saludamos también al colega Edemio Navas.
Muchas gracias, José. Muy amable. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos y oyentes en Cubita la Bella.
Sí, señor. La producción hoy es de Patricia Martínez. Allá en la sala de redacción está Carmen Stigers y el ingeniero de sonido, como de costumbre, el señor Juan Pendaz. Señoras y señores, tendremos para ustedes una amplia cobertura de todo lo que está sucediendo en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Pero antes, titulares. Comienza la Asamblea General de la ONU con los discursos de los presidentes de Brasil y Estados Unidos.
Jair Bolsonaro y Donald Trump lanzaron fuertes críticas contra Cuba y Venezuela.
Trump exige al mundo actuar contra el deseo de sangre de Irán.
Los países miembros del TIAR decidieron activar el tratado por la crisis en Venezuela.
Cuba reporta más de 1,000 casos de dengue este año en un brote que ha causado muertes en toda la región.
Estados Unidos aplica sanciones para frenar envíos de petróleo desde Venezuela a Cuba.
Y el Tribunal Supremo avala exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos para enterrarlos en El Pardo. ¿Y en los deportes?
En los deportes, José, el futbolista argentino Leo Messi fue seleccionado el mejor del mundo de la FIFA. Y hoy, martes, a las 10 de la noche, hora de Cuba, joven prospecto del béisbol cubano buscará su primera victoria en las Grandes Ligas. ¿De quién se trata? Los detalles al final de este noticiero.
Te estaremos esperando, sin duda, Demio Navas. 12.2 minutos o titulares de este informativo que iniciamos a partir de este momento.
Señor presidente de la Asamblea General, Tihanir Mohamed Fandi, señor secretario general de la ONU, Antonio Guterres, chefes de Estado, de Gobierno y de Delegación, señoras y señores, apresento a los señores un nuevo Brasil que resurge después de estar a beira del socialismo.
Muy buenas tardes. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, abrió el martes los debates de la Asamblea General de las Naciones Unidas con fuertes palabras a Cuba y Venezuela, países a los que se refirió como dictaduras que deben ser derrotadas.
Bolsonaro hizo alusión a los alrededor de 10,000 médicos cubanos que hasta fines del año pasado operaban en Brasil mediante planes de cooperación firmados por gobiernos anteriores y que La Habana decidió retirar tras las críticas de Bolsonaro a sus autoridades.
El gobernante brasileño aseguró que con la retirada de esos profesionales de Cuba, Brasil dejó de contribuir con la dictadura cubana, a la cual los gobiernos anteriores enviaban 300 millones de dólares anuales mediante esos programas de cooperación. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes durante el debate general de la 74 Asamblea Anual de las Naciones Unidas que su gobierno está buscando justicia en la situación comercial con China y advirtió que se reforzarán las sanciones con Irán.
Afirmó que muchas cosas están en juego en todo el mundo. Si quieren democracia, tienen que mantener su soberanía y si quieren paz, tienen que amar a su nación.
Trump señaló que todas las naciones de nuestra región deben florecer y argumentó que todas las personas puedan vivir en paz y por eso apoyan a los pueblos que viven en la opresión brutal como Cuba, Venezuela y Nicaragua.
The United States, after having spent over $2.5 trillion since my election to completely rebuild our great military, is also by far the world's most powerful nation. Hopefully, it will never have to use this power.
El presidente Donald Trump, así iniciamos esta cobertura especial del noticiero del mediodía de Radio Martí. ¿Y quién mejor ahora vía telefónica que nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez, donde está la noticia? Pues está Carmen María Rodríguez. Carmen, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué te pareció el discurso primero de Bolsonaro y después del presidente Trump?
Bueno, es la primera vez, y tú sabes que esto no se dice muy a la carrera, es primera vez que dos primeros mandatarios ante la Asamblea General al inicio de este debate hablan directamente de Cuba, de la manera que lo han hecho. Jair Bolsonaro a nombre de Brasil y también el presidente Donald Trump. El presidente Trump al asegurar que Nicolás Maduro no es más que un títere de La Habana y que, por ejemplo, Cuba está usurpando toda la riqueza petrolera de Venezuela con tal de mantener un sistema corrupto y comunista funcionando en la isla. Es como nunca antes visto de que Cuba ha sido pues el centro de dos discursos de dos primeros mandatarios, Brasil, el país más grande de Latinoamérica, y Estados Unidos, como dijo el presidente Donald Trump, apoyando lo que es la democracia y sobre todo abogando en este país por el bienestar de sus ciudadanos, también abogando por lo que es el empleo entre, por ejemplo, las minorías, sean hispanas o afroamericanas, para que tengan trabajo. Han sido dos discursos notables, pero me ha llamado mucho la atención eso que ustedes estaban hablando.
Sin
de
duda.
Que Bolsonaro dijo que le enviaban a La Habana 300 millones de dólares anualmente por muchos profesionales que no estaban ni capacitados para ejercer como médicos. José Luis, y los que se quedan ahora, que es un 10% de lo que había en Brasil, tienen que confrontar lo que son exámenes y pruebas para ver si pueden ejercer como médicos en Brasil.
Carmen, otro de los temas, por ejemplo, del presidente brasileño Jair Bolsonaro, pidiendo a la comunidad internacional que respeten la soberanía de su país, y esto con el tema, sin duda, actual también de Amazonas. Y el presidente Trump, pues haciendo referencia a Irán, y lo vamos a citar nuevamente, dijo que el mundo tiene el deber de actuar contra aquellos violentos de Irán a las refinerías saudíes y su deseo de sangre. Te escucho.
Mira, José Luis, me llamó mucho la atención porque hasta ahora habíamos escuchado de que se estaba investigando qué es lo que había sucedido en Arabia Saudí, que si los drones habían venido de este país o de otro país. El presidente Donald Trump acaba de definir que es Irán el que ha atacado estas refinerías petroleras saudíes. Y lo que está diciendo Irán es que si ellos no pueden vender petróleo, ningún país tampoco. Pero han jugado en cuestión lo que es la decisión de Teherán. Han jugado con 5% del petróleo disponible para la comunidad internacional. Y cuando tú hablas de eso, estás hablando del petróleo que se va a emplear para el invierno que viene ahora, para el hemisferio del norte, y estás hablando de todo nuestro transporte. El presidente Trump señaló la opresión del pueblo iraní y de que es tiempo de que los que están en el poder de Teherán se abran a ese pueblo, porque Estados Unidos no desea ser enemigo perenne de ninguna nación, que Estados Unidos hoy en día tiene las mejores relaciones incluso con países anteriores en que habían tenido muy malas relaciones.
Sin duda, Carmen, ¿qué se espera para el resto del día en Naciones Unidas?
Un discurso tras otro, pero es muy importante porque Nueva York está convertida en la gran cancillería mundial. Va a haber un almuerzo en que participarán representantes de los 193 países miembros de la ONU. Ahí va a estar el presidente Trump, va a estar Jair Bolsonaro, van a estar muchísimos de los líderes mundiales. Pero hay muchas reuniones bilaterales en que lo que se está tratando muy en especial es aislar a Irán para que Irán vuelva a respetar lo que es el derecho internacional, respete lo que son las refinerías petroleras saudíes, pero también que tenga cuidado en lo que es su participación en las guerras de Yemen y de Siria. O sea, un país no árabe está tratando de ser influencia en los países árabes, llevando su ideología, que es una ideología desgraciadamente que no refleja a los países musulmanes, que en su mayoría lo que desean también es vivir en paz para la prosperidad de sus pueblos.
Por último, Carmen, y la delegación cubana, ¿qué tal? ¿Cómo se está portando?
Bueno, la delegación cubana hoy, cuando Jair Bolsonaro, perdóname, José Luis.
No, adelante.
Discúlpame. Cuando estaba Jair Bolsonaro en su discurso hablando de la influencia cubana en la década de los 60, tratando de implementar dictaduras por toda Latinoamérica, el Cámara de Naciones Unidas enfocaba a la delegación cubana, que eran nada más dos personas, y las dos personas estaban muy ocupadas, entre ellas la embajadora plenipotenciaria, haciendo que estaban escribiendo notas. No era un momento muy cómodo para la delegación cubana tener dos discursos seguidos en que se ha destacado lo que es el intento de influencia por parte de Cuba a través de toda Latinoamérica, y de hecho los miles de agentes que hay en Venezuela provenientes de La Habana por un acuerdo previo de Hugo Chávez, que mantienen el poder de Maduro a través de la represión de la sociedad y de las fuerzas militares venezolanas en estos momentos.
Muy bien, Carmen María Rodríguez, muchísimas gracias. Estaremos contigo sin duda en el transcurso de esta semana, porque Naciones Unidas está reunida, se está celebrando esta Asamblea General. Un abrazo desde Miami. Y hay más en noticias, sin duda. Nos vamos a buscar ahora la reacción a los discursos de los presidentes de Brasil y Estados Unidos. Nuestro colega Amado Gil tiene el análisis con un activista cubano en la isla.
El debate en la Asamblea General de las Naciones Unidas este año abrió con fuertes críticas a las dictaduras de Cuba y Venezuela. En un discurso de apertura del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que esos gobiernos tienen que ser derrotados. Palabras que llegaron con agrado para muchos en Cuba, entre ellos el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles.
Y el enfoque que dio fue bastante firme, fue bastante directo, no solamente en cuanto a la intervención de Cuba en su país, sino en toda la región y también en el caso de Venezuela. Y sin duda me parece que estos regímenes tienen que estar preocupados, porque la proyección que ellos están dando no es de una disputa a corto plazo, sino ellos están mostrando que el problema regional que tiene que ver con estos países es algo que tiene que rebasarse y van a invertir en eso, ¿no?
En su discurso, Bolsonaro también se refirió a la cancelación del contrato con Cuba del programa Más Médicos, por el cual sacaron del país a unos 10.000 galenos cubanos. Dijo que con esa acción se dejó de apoyar a la dictadura cubana. El segundo discurso correspondió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también criticó fuertemente a los gobiernos de Venezuela y Cuba.
Este escenario plantea grandes retos para nosotros como oposición y también para los aliados, porque el régimen nunca se queda de manos cruzadas y lo estamos viviendo también en este momento. O sea, creo que está planteado ahora un problema que se muestra incierto, pero en mi opinión el final tiene que ser o va a ser el fin de este tipo de sistema.
Por tradición, Naciones Unidas abre los debates de la Asamblea General con el presidente de Brasil. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Trump apuntó la posibilidad de reunirse antes de fin de año con el líder norcoreano Kim Jong-un, aunque al mismo tiempo dijo no tener prisa y destacó su buena relación con él.
Durante su reunión bilateral en Nueva York con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, Trump fue preguntado por la posibilidad de otra cumbre con Kim y respondió: veremos. Ahora mismo la gente quiere que suceda. Yo quiero saber qué va a salir de ello, según la transcripción facilitada por la oficina presidencial surcoreana. Si podemos, sería genial, y si no, no hay problema, fue lo que dijo Trump.
Por su parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien se encuentra desde el sábado en Nueva York para esta reunión de la Asamblea de la ONU, adelantó que intentará hablar con Donald Trump.
Antes de partir de Turquía, Erdogan dijo a los reporteros que discutirá con Trump el constante apoyo estadounidense a los combatientes kurdos sirios, a los que su país considera terroristas. Varios altos cargos turcos han señalado que Turquía está dispuesta a lanzar por su cuenta una operación militar en el noreste de Siria si no hay acuerdo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Esta es la hora, 12:15 minutos. En estos momentos hay en Las Tunas 29 grados de temperatura. Y hablando precisamente de Las Tunas, una noticia que es titular hoy. Las autoridades sanitarias reportan que el virus de dengue está en fase de transmisión. Indican que la capital provincial es la zona más comprometida, pues han detectado casos en las cuatro áreas de salud y en el municipio Majibacoa.
El Ministerio de Salud Pública local anunció un plan de fumigación de más de 66.000 locales durante todo el mes de septiembre y los primeros días de octubre para eliminar el mosquito Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue.
El Ministerio de Salud de Cuba ha reportado 1.542 casos de dengue seropositivo. DEN2, de acuerdo a estadísticas publicadas por la Plataforma de Información en Salud de las Américas.
Y por otro lado, las autoridades cubanas vuelven a regular o a impedir la salida del país a la periodista Luz Escobar del equipo de la publicación digital 14 y medio. Pero en esta ocasión, la oficina de trámites del MININ le comunica que es por interés público. Escobar fue invitada a un evento en Suecia, pero antes se quiso saber su situación migratoria, según explicó a Radio Martí.
Yo tenía un viaje a Suecia, ahora es 26, y entonces las personas que estaban organizando el viaje querían planificar porque decían no vamos a desperdiciar el presupuesto en comprar boleto y todo, si está regulada, ve a la oficina. Entonces yo fui a la oficina de migración que está en el pedazo, en la central. Entonces fui y pregunté con mi pasaporte, yo tengo un viaje para los próximos días y necesito saber porque las últimas dos veces he intentado viajar, estaba regulada, usted me puede informar. Me buscó en la computadora y me dijo, sí, esto está regulado por interés público. Nunca me habían dicho lo de interés público, ellos me habían dicho que ellos no sabían nada. Y en la oficina de Nacional, que está en el municipio Playa, la señora me había dicho que era porque yo estaba siendo investigada. La fiscalía me respondió a una queja que yo le mandé de que si yo estaba siendo investigada. Entonces parece que ellos cambiaron la bola porque ya investigan en este país, ¿quién te puede investigar? Solamente el sistema judicial. El Seguridad del Estado no te puede investigar, pero la Seguridad del Estado sí te puede regular por interés público. El MININ tiene esa potestad.
Periodistas impedidos de viajar a Washington para participar en el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comentan las múltiples trabas impuestas por el gobierno para perjudicar su labor periodística. Tomás Cardoso con la información.
Periodistas regulados para viajar al exterior y que estaban invitados a la audiencia en Washington cuentan la situación que enfrentan en Cuba para realizar su trabajo. Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el periodista Osmel Ramírez Álvarez, que trabaja para el portal digital Diario de Cuba, lleva 680 días regulado.
El caso mío es uno de los casos que se llevan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Llevo 680 días hoy regulado, imposibilitado de viajar. Y están también el hecho de las cosas que han sucedido, la incautación de medios de trabajo. En dos ocasiones he estado detenido por 3 días, por artículos molestos, que han encontrado molestos, pero han sido artículos apelados a la realidad y describiendo situaciones que ni siquiera hipercríticos. Y entonces no quieren este periodismo independiente, no quieren el periodismo alternativo. Un gobierno que necesite hacer eso para mantenerse, para defenderse, como dicen, es porque tiene muchos problemas.
Y para la comunicadora espiritual Aymara Peña González, también impedida de viajar, se suma la limitación de movimiento dentro del país.
Bueno, yo soy una de esas tantas restringidas, ¿no?, del gobierno, y la semana pasada también quería trasladarme a la Habana, y bueno, todo un operativo que para eso sí tienen combustible, para evitar que yo saliera de mi casa y demás. Creo que el mundo debería tomar una posición radical con ese tema, con las violaciones al libre tránsito, con las violaciones a los derechos humanos.
En Guantánamo, Manuel Alejandro León Velázquez, de Diario de Cuba y con restricción de viajes, expresa que la falta de talleres y capacitación afecta la calidad de su trabajo.
La seguridad de Estado, la policía política, impiden que los periodistas independientes puedan viajar y participar en talleres, eventos como este, por ejemplo, que se está realizando, y eso imposibilita un buen ejercicio del periodismo.
El 173 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se extenderá hasta el 2 de octubre. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Exactamente las 12:19. La fe es lo que me sostiene, y estas fueron las palabras del periodista independiente Guillermo del Sol, quien cumple 44 días en huelga de hambre en su vivienda en Santa Clara, demandando que el gobierno cubano ponga fin a la prohibición de salida del país a integrantes de la sociedad civil no oficialista, a los que les informa que están regulados.
Estoy un poquito más débil. Ya tengo ese sabor como manzana en la boca, que eso quiere decir que la acidosis metabólica, la cetosis del cuerpo está aumentando. Y ya me da asco el agua. El agua no se tolera igual y con dolores intensos, articulares y musculares también, porque es que ya los músculos, aparte de los dolores que tengo en la articulación, yo me mantengo en emoción. Pero tiene que recatar a la constitución para me tener que dejar morir. A mí, el vivir es Cristo. Y el morir para los cristianos es ganancia. Seguimos adelante. Les agradezco todo lo que hacen por mí y por el pueblo cubano. Y que hay que tener fe. La fe es la que nos sostiene. Porque si no creyera en Don Dios, no tuviera el valor que tengo para hacer estas cosas.
En otra de las noticias relacionadas con Cuba, el Barómetro Global de la Corrupción 2019 fue hecho público por Transparencia Internacional. Cuba no fue incluida porque la organización no tuvo acceso a información. Y en este reportaje de Yolanda Huerga, el economista y político habanero Roberto Díaz Vázquez opina sobre la corrupción en Cuba.
El Barómetro Global de la Corrupción, perfilado por la organización con sede en Berlín, Transparencia Internacional, reveló este lunes que países latinoamericanos tienen los niveles de corrupción más altos. Cuba fue incluida dentro de los países a los que no se tuvo acceso a los datos.
Hay corrupción en Cuba, lo que quizás la corrupción que existe en Cuba no sea tan visible porque no se pueden hacer auditorías públicas de la gestión gubernamental. No existe acceso por parte de los ciudadanos o por parte de organismos internacionales que pueden monitorear la actividad gubernamental en diferentes partes del mundo a los cuales se les permite. Pero sí hay corrupción e incluso, yo diría que alarmante.
En la investigación se tuvo en cuenta no solo el número de casos donde los ciudadanos tienen que pagar para obtener servicios públicos.
Hay veces que no vemos la verdadera corrupción, la corrupción que genera, por ejemplo, la mordida de los policías para con los choferes de taxi, mordida que dan los inspectores estatales.
La compra de los votos en la época de las elecciones es una de las formas que puede tomar la corrupción.
La compra de los votos no necesariamente transcurre por medio del intercambio de dinero por la voluntad de la persona o del individuo. Muchas veces la compra de un voto es simplemente de carácter ideológico y en Cuba se esgrime el carácter ideológico para casi cualquier aspecto de la vida pública de la nación. Desde este punto de vista existe la compra del voto e incluso la obligatoriedad.
El analista concluyó que un alto porciento de la población cubana califica la corrupción como un gran problema, pero no ven solución a corto plazo al flagelo. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
A las 12:22 minutos, bueno, ya está en línea telefónica el meteorólogo de Radio Martí, el señor Lázaro Domínguez, con el pronóstico del tiempo. Muy buenas tardes, mi amigo.
Buenas tardes, José Luis. Qué honor estar contigo esta tarde, muy bonita. Tienes ahí a Joan y Edemio, que lo oí ahorita por ahí también.
El hombre de los deportes.
El hombre de los deportes. Y Patricia, en tremendo relevo hoy de Patricia con Juanito. Bueno, José Luis, tengo para ti y para los amigos de Radio Martí el más reciente boletín del Centro de Huracanes de Miami, donde ubican el vórtice de la tormenta tropical Karen en los 17.5 grados de latitud norte y los 65.8 grados longitud oeste. ¿Y dónde está esto? A 100 kilómetros, es decir, sobre las aguas del Mar Caribe Oriental, 100 kilómetros al sur-sudeste de San Juan, capital de Puerto Rico, con vientos de 65 kilómetros por hora y algunas rachas más fuertes. Karen se está moviendo al norte a 13 kilómetros por hora y debe continuar con este rumbo durante el día de hoy, inclinándose al norte-nordeste a partir de esta noche. Esta trayectoria debe llevar a Karen cerca de Puerto Rico y las Islas Vírgenes esta tarde, o sobre Puerto Rico a partir de la noche y el miércoles, y debe moverse sobre el oeste del Atlántico después que salga de Puerto Rico, de manera que no implica ningún peligro para Cuba. En cuanto a Lorenzo, la tormenta tropical Lorenzo continúa moviéndose lejos en las aguas del Atlántico con viento de 100 kilómetros por hora, rumbo oeste-noroeste a 25 kilómetros por hora, muy distante de los intereses del Caribe, que es decir, también distante de los intereses de Cuba, de manera que Cuba ha tenido suerte en esta temporada. Vamos al pronóstico para Cuba, condiciones del tiempo muy estables, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes, desde Camagüey hasta Guantánamo. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, pero variables débiles en la región oriental. Tendremos oleaje en el norte occidental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Hasta aquí, José Luis. El estado del tiempo.
Muchísimas gracias, Lázaro. Hasta mañana.
Hasta mañana, José Luis.
A las 12:25 minutos hay noticia en desarrollo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a 4 grupos y 4 embarcaciones que trasladan petróleo venezolano a Cuba porque violan medidas impuestas por Washington. Desde que Estados Unidos impuso sanciones a la petrolera estatal PDVSA en enero, la Estatal Cubana de Importación y Exportación de Crudo y otras entidades con sede en Cuba han seguido eludiendo las sanciones al recibir envíos de petróleo desde Venezuela. Noticia en desarrollo. Y ahora vamos con noticias internacionales, Joan Andrés.
Sí, nos vamos a España y el rey Felipe VI disolvió el Congreso y el Senado y convocó nuevas elecciones para el 10 de noviembre. Detalles con Michelle Suárez.
El decreto firmado por el jefe de Estado pone fin a una legislatura fallida donde los principales actores políticos no consiguieron formar gobierno. El Partido Socialista, ganador de los comicios de abril pasado, no logró el apoyo de la extrema izquierda ni de los partidos centristas o separatistas. Terminado el plazo legal para que el Congreso eligiera al presidente, el decreto establece la celebración de nuevos comicios el próximo 10 de noviembre. Encuestas recientes añaden más incertidumbre a la situación, ya que la repetición electoral podría conducir a un resultado similar al actual. Los principales sondeos dan como ganador al Partido Socialista, aunque lejos de gobernar en solitario. También muestran una leve recuperación del conservador Partido Popular y un descenso de los partidos Ciudadanos y Podemos. Las encuestas también pronostican un aumento de la abstención. La repetición electoral decepciona, enfada o preocupa más del 90% de los españoles, según un sondeo del diario El País. Lo mismo asegura un editorial de La Vanguardia, que habla de enfado colectivo hacia la clase política. Otros editoriales han cuestionado con severidad la falta de acuerdo para elegir primer ministro. El diario El Mundo considera que el fracaso debería motivar un ejercicio de autocrítica, sobre todo por parte del presidente interino Pedro Sánchez, al que culpa de la repetición electoral. Mientras tanto, el diario ABC admite que el tránsito del bipartidismo al multipartidismo está sumiendo al país en la inestabilidad. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 12:28 minutos, señoras y señores, guantes. Guantes con giroscopios incorporados ayudan a las personas con enfermedad de Parkinson y temblor esencial a recuperar el control de sus manos. Esta nota la recibimos con Miguel Ángel Rivera.
Sue Whitehouse fue diagnosticada con un trastorno llamado temblor esencial hace 5 años y ahora incluso las tareas más básicas le significan un desafío. Pero los guantes especiales de nuevo diseño están ayudando a las personas con la condición de Sue y la enfermedad de Parkinson a recuperar el control de sus vidas.
Para mí es una enorme situación no poder maquillarme un poco y no poder ponerme un collar y cambiarme los aretes. Ya no puedo pintarme las uñas, mi hija lo hace por mí. No puedo cortarme las uñas, no puedo cortarme las uñas de los pies. Hay todo tipo de cosas que no puedo hacer, pero estos gyro gloves me permitirán hacer un poco más y mantener más independencia en lugar de perderla día a día.
Los guantes tienen giroscopios incorporados. Montados en el dorso de la mano, contrarrestan cualquier temblor y suavizan los temblores. El desarrollador Fai Ong se inspiró para hacer frente a los temblores de las manos mientras cuidaba a una anciana en el hospital que luchaba por alimentarse.
Tenemos un giroscopio de grado aeroespacial en esto. Funciona exactamente como un trompo. Así, de la misma manera, el guante contrarresta los temblores de las manos de forma inmediata e instantánea. Si lo sacudes, automáticamente cancela los temblores.
Ong suspendió su carrera médica para desarrollar el producto. Espera que reciba aprobación médica en Estados Unidos y la Unión Europea el próximo año. Y para quienes padecen estas dolencias, como Sue, dice dicen que es la mano amiga que necesitan. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Esto lo iniciábamos a las 12 en punto, pero sin duda hay mucha más información para ustedes y a partir de este momento sintoniza Radio Martí. Todo lo que pasa en Cuba y en el resto del mundo. La producción es de Patricia Martínez. Allá en la redacción está Carmen Stiggers. Me acompaña al micrófono Joan Andrés Domínguez. Soy José Luis Ramos y el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Vamos con titulares. Comenzó la Asamblea General de la ONU con los discursos de los presidentes de Brasil y Estados Unidos. Bolsonaro y Trump lanzaron fuertes críticas contra Cuba y Venezuela. Trump exige al mundo actuar contra el deseo de sangre de Irán. Los países miembros del TIAR decidieron activar el tratado por la crisis en Venezuela. Cuba reporta más de 1,000 casos de dengue este año en un brote que ha causado muertes en toda la región. Estados Unidos aplica sanciones para frenar envíos de petróleo desde Venezuela a Cuba y el Tribunal Supremo avala insumar a los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos para enterrarlos en el Pardo. En breve estaremos en línea directa con Madrid, España, para ampliar un poco esta información. 12:31 minutos. Pero ahora vamos con noticias de Cuba, una que es titular. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó hoy a 4 grupos y 4 embarcaciones que trasladaban petróleo venezolano a Cuba y violan medidas impuestas por Washington.
Desde que Estados Unidos impuso sanciones a la petrolera estatal venezolana PDVSA en enero, la estatal cubana de importación y exportación de crudo y otras entidades con sede en Cuba han seguido eludiendo las sanciones al recibir envíos de petróleo desde Venezuela, dice un comunicado de Estado.
El secretario del Tesoro dijo que el petróleo de Venezuela pertenece al pueblo venezolano y no debe ser utilizado como herramienta de negociación para sostener a dictadores y prolongar la usurpación de la democracia.
Por otra parte, el gobierno estadounidense afirmó que la escasez de alimentos en Cuba es causada por la corrupción y la mala gestión económica del régimen castrista y no por las sanciones. La declaración la hizo Michael Kozak, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, por medio de Twitter bajo la etiqueta hashtag Revolución Fallida. Para citar un ejemplo de la relación comercial entre ambos países, Kozak recordó que Estados Unidos exporta millones de dólares en alimentos y productos agrícolas a la isla.
Esta es la hora, 12:33 minutos, hay 28 grados de temperatura en La Habana, el viento está soplando a razón de 18 kilómetros por hora. El canciller cubano Bruno Rodríguez dijo que de no ser por el embargo, el Producto Nacional habría aumentado en la última década a un ritmo promedio del 10% anual. Pero hay evidencias que no apoyan su argumento. Ricardo Quintana recogió las declaraciones de Jorge Duany y Sebastián Arcos, investigadores del Centro de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida.
Rodríguez presentó el informe sobre los daños causados por el embargo como un paso previo a presentar entre el 6 y el 7 de noviembre su proyecto de resolución para pedir en la ONU el levantamiento de lo que el régimen castrista califica como bloqueo.
Hay suficiente evidencia de que los problemas de la economía cubana van más allá del tema del embargo y que lo que ahora se llama una crisis coyuntural podría ser una repetición del periodo especial, que no tuvo nada que ver con el embargo, tuvo que ver con los cambios en la Unión Soviética.
Estos 60 años de desastre económico, ese crecimiento minúsculo o negativo de la economía cubana se debe a esa decisión del gobierno cubano, esa decisión soberana y consciente del régimen cubano de desconectarse del capitalismo y asociarse con el socialismo. Se debe única y exclusivamente en su inmensa mayoría a la ineficiencia de ese modelo socialista que ellos decidieron adoptar.
12:34 minutos y agentes de la seguridad del Estado y la PNR mantienen operativos contra integrantes de las Damas de Blanco. Desde la capital cubana nos informa Berta Soler.
Las Damas de Blanco seguimos, no nos amedrenta nadie, mucho menos el régimen cubano. También quiero decir que llevamos 11 días la sede nacional de las Damas de Blanco con un operativo fuertísimo para impedir que puedan entrar y salir activistas de derechos humanos, al igual que Damas de Blanco. Y en el caso de Ángel Moya y quienes Álvaro, Berta Soler, tenemos restricción de movimiento. No nos permiten salir a una cuadra de distancia de la sede nacional, solo a una cuadra donde está la farmacia, el mercado y una tienda. Si salimos de ese límite, somos detenidos como fuimos la semana pasada, detenidos 2 y 3 veces en la semana. De La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
Por otra parte, algunos opinan que son las mujeres las que más sufren la crisis que enfrenta Cuba. Ibé Pacheco preparó un reporte con opiniones sobre el tema.
Generadora de soluciones, la mujer cubana es doblemente impactada en momentos en que se agudiza la crisis social, económica y política en Cuba. En medio de una crítica situación, se enfrenta a los problemas de transporte, alimentación y poder calzar y vestir a sus hijos. Sobre el tema, Radio Martí conversó con la socióloga cubana Elaine Acosta, de la Universidad Internacional de la Florida.
Buena parte de todos estos casi 30 años de crisis más aguda ha sido la familia cubana y en particular dentro de la familia la mujer, y cuando hablo de la familia cubana hablo no solo de la familia en Cuba sino la familia transnacional que ha estado salvando esa crisis con el envío de remesas, con los viajes, etcétera, etcétera, pero en particular la mujer, que es quien tiene que finalmente hacer malabares, porque a pesar de las políticas de emancipación e igualdad promovidas en Cuba, desafortunadamente siguen siendo las mujeres quienes se siguen encargando de la reproducción social. Por lo tanto, no es casual que las migraciones se sigan feminizando, las migraciones de cubanos.
Desde La Habana, también la activista María Matienzo comentó.
Creo que dentro de lo que yo logro percibir, ¿no?, es que las mujeres estamos un poquitico menos alarmadas con lo que está por venir. Porque es la cotidianidad, que no hemos dejado todavía de repensar qué es lo que se va a hacer en la comida. Porque mi abuela me cuenta que en el 60 hubo otro periodo también así, en el 70 también hubo, entonces sí, ha sido más de lo mismo.
Retomamos la conversación con la socióloga Elaine Acosta.
Y en un contexto de crisis como esta, en particular para las mujeres, que sabemos son las que tienen que hacerse cargo de este asunto. Entonces yo creo que los platos rotos terminamos pagándolo nuevamente las mujeres.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
12:37 minutos. Hoy en Cuba es el programa que a partir de las 2 de la tarde usted puede escuchar por esta Radio Martí, siempre bajo la conducción de Tomás Cardoso. Su adelanto, buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto como siempre, José Luis, estar aquí contigo en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, intentaremos hablar con Guillermo del Sol. Guillermo del Sol en el día 44 tiene una situación atípica. Esto ocurrió, tú recuerdas que cubriste aquella huelga previamente con Guillermo Fariñas. El tema es que no tiene comunicación telefónica. Estamos a la dependencia de otro activista que se acerque ahí, pero vamos a intentar comunicarnos con él.
También, ya hoy se escuchaba, perdóname, bastante mal, débil, bastante sí, muy débil, de verdad.
Sí, porque este jueves un poco extraño, ¿no? El sábado sí, las autoridades le dieron asistencia médica, lo hidrataron, pero lo vuelven a mandar para la casa y el hombre sigue en la misma situación, es lo de nunca terminar. Luis Manuel Otero Alcántara fue citado hoy a las 11 de la mañana a la policía política. Desconocemos los motivos de la citación. Aún está allí. Vamos a intentar, José Luis, a partir de las 2, tener comunicación con él. Y te escuchaba en los titulares del noticiero la situación epidemiológica que ha dicho la prensa oficial en la provincia de Las Tunas. Vamos a hablar con varios activistas en varios de los principales municipios, la capital tunera, Puerto Padre, Majibacoa, Jobao. El tema es, José Luis, que en medio de la campaña de austeridad no hay combustible para fumigar.
Y otra cosa, bueno, el reporte indica a Las Tunas, pero ya prácticamente en todas partes de Cuba está el dengue, ¿no? Y es algo, pienso yo, endémico.
¿Cómo no? Hablábamos ahorita de la ciudad del sur de Cienfuegos. Bueno, pues tú sabes que ha dicho el diario 5 de septiembre ayer que lamentablemente una de las bahías más bellas de Cuba, la bahía de Cienfuegos, está contaminada por la acumulación de desechos, tanto por parte de la población como industrias del Estado. lo cual ha llevado que con la resaca y las mareas, las imágenes que puso la propia prensa oficial son tenebrosas. Vamos a poner con un periodista sin fuego en contexto qué está pasando ahí con este tema. Y finalizamos con la situación de los presos políticos en Camagüey, específicamente la situación de uno de los presos más viejos que hay ahí en el territorio de Agramontino, que lleva 26 días internado en el hospital de la prisión kilómetro 8 y se desconocen sus condiciones.
Ya usted sabe, la cita es aquí en Radio Martí a las 2 de la tarde.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Esta es la hora, 12:40 minutos. Nos vamos en línea directa a Madrid, España. Hay una noticia titular. El Supremo avala la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos y su traslado al cementerio del Pardo. ¿Quién mejor que nuestro amigo y también periodista Michel Suárez para ampliar un poco esta noticia? Buenas tardes, Michel.
Buenas tardes, José Luis. Saludos para ti y para todos los oyentes del noticiero de Radio Televisión Martí.
Cuéntame, la noticia sin duda es una de las promesas, si mal no recuerdo, que hizo el señor Pedro Sánchez.
Así es, José Luis. Esta es una noticia que tiene calado histórico porque parece poner punto final a un largo recorrido mediante el cual durante los últimos años se ha intentado mover los restos del dictador del mausoleo del Valle de los Caídos con el argumento de que no debía sostenerse en un lugar pagado con los impuestos de todos los españoles, es decir, en un mausoleo público, el cadáver de un dictador en un sitio donde se le rinde tributo, ¿no? La gente puede ir allí a rendirle tributo e incluso puede haber problemas. El gobierno, en esta ocasión el socialista, ha mantenido esa posición en los últimos años y hoy mismo el Tribunal Supremo de España, por unanimidad de sus 6 magistrados, ha determinado dar la razón al gobierno en detrimento de la familia del dictador con el argumento de que no debe sostenerse ese monumento, ¿no?, a un dictador, y que la familia debe trasladar los restos de Francisco Franco hacia un cementerio donde de hecho está enterrada la esposa del dictador, Carmen Polo, y allí desde luego con toda la dignidad que merece cualquier familia o cualquier persona serán enterrados nuevamente los restos del dictador, pero en un cementerio privado y no en un lugar sostenido con los impuestos de todos los ciudadanos.
Claro, Michel, también importante, se conoce el fallo del tribunal en medio de esta situación que está viviendo España, ¿no?, de una precampaña electoral, pudiera decir.
Sí, es coincidencia y peligroso al mismo tiempo, en el sentido de que es un tema que se está introduciendo en el debate electoral, en la precampaña electoral, lamentablemente por parte de los partidos políticos, porque sobre un dictador o sobre una dictadura sobre la que más o menos el 95% de la población está de acuerdo en que fue un dictador y una dictadura, no debería tener la incidencia que está teniendo ante algunos partidos. Y esto es sin duda también muy interesante desde el punto de vista cubano, ¿no?, del futuro de Cuba. Algunos partidos dicen que no hace falta mover el féretro del dictador de donde está, sobre todo los partidos de derecha, los que supuestamente algunos le llaman los herederos, ¿no?, de aquel régimen, aunque en este momento están distanciados de ese régimen, pero herederos ideológicos de aquel régimen no son los que están utilizando, junto al gobierno, que también lo utiliza como obviamente como parte de la campaña electoral, para movilizar a sus bases.
Muy bien, finalmente pues destacar que la familia de Franco dijo que agotará todos los recursos para impedir la exhumación. Michel Suárez, un abrazo, gracias desde Madrid, España.
Buenas tardes.
Buenas tardes. A las 12:43 minutos vamos a destacar noticias de Venezuela.
Naciones de la OEA acuerdan imponer sanciones a miembros del régimen venezolano en el marco del TIAR. La información llega desde Washington con Tony Cano.
Representantes de países latinoamericanos acordaron este lunes en Nueva York imponer sanciones a algunos miembros del gobierno del presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro, como parte de los esfuerzos para obligarlo a dejar el cargo. pero expresaron reservas sobre cualquier uso de la fuerza. Así lo explicó a La Voz de América el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo.
Crean redes de cooperación, redes de inteligencia, redes operativas en los estados miembros de la región para designar y perseguir a personas y entidades vinculadas al régimen de Maduro que tengan vinculaciones con actividades ilícitas, para perseguir funcionarios o funcionarios del régimen de Maduro que hayan incurrido en actos de corrupción o en graves violaciones a los derechos humanos.
Holmes Trujillo agregó que las medidas permitirían a los gobiernos congelar activos pertenecientes a funcionarios vinculados a Maduro dentro de sus países y habló sobre lo que se espera del cumplimiento de la decisión.
Todos van a cumplir, esto es una decisión colectiva y todo se va a poner en marcha. Hay que ver esto como un gran paso adelante.
La medida de sanciones recibió 16 votos a favor de los signatarios del Tratado de Río. Solo Uruguay votó en contra y Trinidad y Tobago se abstuvo. El Grupo de Lima, que incluye a Argentina, Brasil, Colombia y Perú, dijo en un comunicado conjunto que no apoya la intervención militar para expulsar a Maduro. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y República Dominicana reiteró en Nueva York su rechazo a una intervención militar en Venezuela, aunque advirtió sobre las perspectivas de que genere una situación bélica regional debido a las declaraciones del gobierno venezolano, todo esto en respaldo a grupos armados transfronterizos.
Así se pronunció la delegación dominicana ayer durante el encuentro en Nueva York de cancilleres de la OEA que activaron el mecanismo del TIAR para presionar al régimen de Nicolás Maduro.
Y más sobre Venezuela, el gobierno en disputa y partidos minoritarios en Venezuela, que alcanzaron un acuerdo la semana pasada, anunciaron la conformación de mesas de trabajo, informa Carolina Alcalde.
Miembros del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro y representantes de partidos minoritarios que alcanzaron un acuerdo parcial la semana pasada se refirieron a la conformación de 8 mesas de trabajo orientadas a la discusión de los puntos acordados recientemente. El parlamentario Timoteo Zambrano, uno de los políticos de partidos minoritarios que encabezan estas negociaciones, adelantó que están trabajando para lograr la liberación de unos 60 presos políticos e invitó al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a rectificar y unirse a esta propuesta.
Una primera mesa que nos parece medular en este momento, que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral. Con esa mesa aspiramos a trabajar todo lo referente a todos los acuerdos parciales que haya que llegar en esa materia.
En tanto, la dirigente universitaria Zuleika Meneses reiteró que el movimiento estudiantil seguirá respaldando las acciones que encabeza el presidente interino Juan Guaidó.
Nos encontramos más firmes que nunca porque recuperaremos la democracia en nuestro país, porque recuperaremos las autonomías de nuestras universidades y porque seguiremos luchando día a día por seguir formándonos y por seguir reconstruyendo nuestro país.
Los dirigentes adelantaron que próximamente anunciarán la conformación de la Confederación de Estudiantes de Venezuela, que aseguran será un espacio de articulación que será la base de la lucha política de los universitarios en el país. En conferencia de prensa, los líderes denunciaron la crisis que enfrenta el sector educativo y sostienen que el 100% de los comedores de las universidades públicas se encuentran cerrados por falta de insumo, destacando que la deserción estudiantil se ha incrementado notablemente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro firmaron un memorando de entendimiento que da acceso permanente a funcionarios de la ONU a la nación en crisis. Un comunicado publicado hoy indicó que el acuerdo tiene una duración de un año y se firmó el 20 de septiembre por Bachelet y el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza. Los detalles del plan conjunto serán acordados dentro de 30 días a partir de la firma.
A las 12:48, vamos a destacar noticias de América Latina. Los exlíderes de la FARC admiten responsabilidad ética y política ante el Tribunal de Paz de Colombia, informa Jorge Orellana.
El proceso de paz entre las FARC y el Estado colombiano consistió en una buena medida en la negociación de un relato. Eso sucedió en La Habana durante más de 4 años de conversaciones y sigue pasando cada día en medio de la aplicación de los acuerdos que pusieron fin a un conflicto armado de más de medio siglo. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el sistema de justicia encargado de juzgar los crímenes de guerra, es el escenario en el que se confrontan ahora las versiones sobre el pasado reciente de un país lacerado por la violencia. Por eso, su función en esta última instancia es cristalizar la historia. Es primordial para la reconciliación de la sociedad y el resarcimiento a las víctimas. Ante ese tribunal compareció en las últimas horas la cúpula de la extinta guerrilla para responder del delito de secuestro sistemático. El que fuera su máximo líder, Rodrigo Londoño Timochenko, admitió los errores cometidos y pidió formalmente perdón.
Asumimos, en nombre de los hombres y mujeres que formaron parte de la organización, nuestra responsabilidad colectiva, ética y política por el daño ocasionado a las personas y familias que fueron víctimas de esta desafortunada práctica.
La Fiscalía colombiana ha documentado más de 6.000 casos de secuestro. Según el acuerdo de paz, se otorgarán penas alternativas a cárcel a los exguerrilleros y militares que confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre barreras legales, políticas y administrativas para la movilidad de los migrantes en las Américas, la abogada cubana Laritza Diversen subrayó la falta de información proveniente por parte del Estado cubano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
La abogada Laritza Diversent, de la consultoría legal Cubalex, dijo que en el caso de Cuba no se dispone información estadística sobre el número de refugiados, solicitantes de asilo y otros no ciudadanos como inmigrantes indocumentados en el país.
Se desconoce la situación de los migrantes, incluidos los que se encuentran en situación irregular, los solicitantes de asilo y los refugiados, las personas apátridas o en riesgo de serlo, así como la existencia de mecanismos de apelación a nivel nacional contra la repatriación, las deportaciones, expulsiones o extradiciones.
Diversen señaló que en el 2011 el Estado cubano se examinó ante el Comité contra la Tortura y ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y que ambos órganos lamentaron que Cuba no aportara información al respecto.
Tampoco se conoce el número de personas desglosadas por país de origen a las que se ha concedido asilo o protección humanitaria, ni el número de personas devueltas, extraditadas y expulsadas, así como los fundamentos de la devolución de esas personas, incluida una lista de los países a los que fueron devueltos, información que se le solicitara al Estado por el Comité contra la Tortura. Este órgano de tratado lamentó, además, la falta de información sobre el número de devoluciones, extradiciones y expulsiones realizadas por el Estado mediante la aceptación de garantías diplomáticas o garantías equivalentes, así como sobre los casos en que el Estado haya ofrecido esas garantías, seguridades o garantías diplomáticas.
La audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre barreras legales, políticas y administrativas para la movilidad de los migrantes en las Américas se realizó dentro del marco del 173 periodo de sesiones de la CIDH. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y los guatemaltecos reaccionan a favor y en contra de la decisión del Ejecutivo de prohibir el uso de plásticos en el país. La información llega desde San Salvador con Eugenia Sagastume.
Múltiples reacciones se generaron en Guatemala tras la prohibición del uso de bolsas y utensilios de plástico y duroport, que empezará a tener vigencia en 2 años, según un acuerdo gubernamental emitido por el Ejecutivo. Para Giovanni Saloj, vendedor de enseres varios en el mercado central, este tema no es nuevo y las ventas de esos productos ya empezaron a bajar.
En las ventas ya poco a poco se van bajando, todo lo que es en duroport, en lo que es plástico. Como vemos aquí en el fondo, ya tenemos productos biodegradables.
Justamente la analista Magalí Arresis asegura que deben empezar a buscarse otras alternativas.
Buscar alternativas de productos de otros derivados que no sean del petróleo, sí sean totalmente biodegradables e inocuos al ambiente, porque el problema aquí es este, que la falta de tratamiento de desechos sólidos que ha habido nos ha llevado a que esta prohibición se haya impuesto.
Sin embargo, el presidente electo Alejandro Yamatei asegura que el acuerdo está siendo analizado por su equipo jurídico porque la aplicación correspondería a su periodo de gobierno.
Yo no considero que sea oportuno que un gobernante saliente emita un acuerdo gubernativo que se va a aplicar hasta dentro de 2 años cuando ya no va a ser el presidente. No podemos estar de acuerdo con eso. Si hasta el 14 de enero nosotros consideramos que ese acuerdo gubernativo no tiene sentido, pues el 14 de enero lo vamos a derogar.
Mientras, el presidente Jimmy Morales anunció la medida en la cumbre del clima en Nueva York con motivo de la sesión de Naciones Unidas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Bueno, pues en los deportes, sin duda, acá en el informativo del mediodía, ¿quién mejor que el cronista Edemio Navas? Muy buenas tardes, Edemio.
Muchas gracias, José. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en nuestro país. En
Hay un argentino que está súper contento, Messi.
Sí, te refieres a Leo Messi, claro. Por supuesto. Precisamente ayer Leo Messi logró ganar por primera vez en su carrera el nuevo premio de Best al mejor jugador. Y bueno, en segundo lugar terminó Van Dijk. Y en tercero, como era de esperar, el futbolista de Portugal, Cristiano Ronaldo, quien se impuso en el 2017, seguido en el 2018 por Luka Modric.
Y el pitcher, hay un pitcher cubano por ahí que está prometiendo. Usted mencionaba hace un rato acá en interno que le parece pues formidable el hombre.
Sí, José, hay un lanzador cubano que es de la zona esa de Santa Cruz del Norte.
Ah, pues saludamos a la audiencia que tenemos ahí también.
Sí, déjame decirte, cuando tú vas de La Habana, por ejemplo, para Matanzas, que pasa por la carretera central ahí, a mano derecha hay un estadio muy bonito en Santa Cruz del Norte, que es famoso por la fábrica de ron.
Sí, señor.
Y precisamente muy cerca ahí nació Ronald Bolaños, uno de los grandes prospectos del béisbol cubano, un pitcher que esta noche estará buscando su primera victoria en la MLB. Bolaños estará en Lomita en San Diego por el equipo local de los Padres a las 10:10 de la noche, hora de Cuba, contra los Dodgers de Los Ángeles, que ya ganó hace varias semanas el título en la división del oeste de la Liga Nacional. Así que mucha suerte, José, para este prospecto cubano. Ronald Bolaños nació en Santa Cruz del Norte el día 23 de agosto del año 1996, lo que quiere decir que recientemente apenas cumplió 23 años de edad.
Un niño.
Y una noticia fresquita. Bueno, ya de forma oficial se anunció que el manager del equipo de los Reales del Kansas City, Nick Jokes, anunció que se retirará al final de la temporada. Jokes, de 65 años, se retira como manager más ganador en la historia de esa franquicia, con 744 éxitos. También dirigió al equipo de los Reales, que ganó el 2015 la Serie Mundial junto al lado de dos cubanos, incluyendo a Kendrys Morales. Y ahora en el 2019 está como jugador ahí del equipo de los Reales el cubano, el habanero Jorge Soler, quien tiene 45 jonrones. Así que más deportes a las 6 con Pepito Lacayo, 6 menos 10.
Sí, señor. Muchísimas gracias, Edemio.
Gracias a ti.
Leonardo Bonet y el mundo del entretenimiento.
La versión para la gran pantalla de la serie de televisión Downton Abbey superó fácilmente a la cinta protagonizada por Brad Pitt, Ad Astra, y a Rambo Last Blood de Sylvester Stallone el fin de semana en uno de los resultados más inesperados en las taquillas de Estados Unidos y Canadá. Downton Abbey debutó con una recaudación de $31 millones, de acuerdo con estimados del estudio publicados el domingo, superando los $19.200.000 de Ad Astra y los $19 millones de Rambo Last Blood.
Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes.
Cuando el astro de la ópera Plácido Domingo se presentó en Europa después de que varias mujeres lo acusaran de abuso sexual, sus presentaciones fueron recibidas con eufóricos aplausos. Esta semana la atención cambia hacia Estados Unidos, donde hay dos investigaciones contra Domingo por su comportamiento, y está por arrancar la nueva temporada de la ópera metropolitana de Nueva York. Compañías en otras ciudades estadounidenses ya cancelaron sus presentaciones debido a las acusaciones. La aparición en Macbeth del miércoles será la primera presentación en Estados Unidos del tenor desde que se publicaran dos artículos de la agencia AP en los que varias mujeres afirmaron que las acosó sexualmente o tuvo otros comportamientos inadecuados. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento desde la Voz de América en Washington. Les informó Leonardo Bonet.
A las 12.58 minutos repasamos titulares. Estados Unidos aplica sanciones para frenar envíos de petróleo desde Venezuela a Cuba. Cuba reporta más de 1.000 casos de dengue este año en un brote que ha causado muertes en toda la región. comenzó la Asamblea General de la ONU con los discursos de los presidentes de Brasil y Estados Unidos. Bolsonaro y Trump lanzan fuertes críticas contra Cuba y Venezuela. Estados Unidos aplica sanciones para frenar los envíos de petróleo. Entre tanto, el Tribunal Supremo está avalando exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos para enterrarlos en el Pardo.
Radio Martí Noticias.
La producción de Patricia Martínez, en la redacción Carmen Stigers, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, me acompañó Juan Andrés Domínguez, soy José Luis Ramos, muy buenas tardes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.